Estamos en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues un martes más vamos a seguir con el reto Pedrita, que esta semana tiene otro tinte diferente por aquello del verano sofocante. Bueno, pues qué vamos a decir que no sepamos. Pedrita, que me da mucha alegría tenerte un martes como este. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, jurado. Ya 2 de agosto ya queda menos para que empiece la liga, que por cierto va a cambiar de nombre y se va a llamar como algo que tiene relación conmigo. Los instrumentos tecnológicos nos estamos apoderando del mundo.
No tengo ninguna duda de ello. Y por eso, te encomiamos la labor de realizar el reto para nuestros oyentes, que pueden resolver, si lo tienen claro, en @deportescope con el hashtag RetoPedrita. Ponos un poquito al día la pista de ayer y qué podemos aportar hoy de nuevo.
Recordamos que para iniciar agosto vamos a buscar una playa que hay en el territorio español. Para ello, la primera pista de ayer es que no está en una isla. Y la pista de hoy es que el mar de esa playa es de agua fría.
Bueno, no está nada mal. Agua fría, ojo, Está el mar muy caliente, como van a pensar en agua fría en el país. Bueno, pues lo dicho, mañana a ver si concretamos un poquito más, si lo vamos teniendo más claro. Yo le voy a dar una vuelta al mapa. Pedrita, te escuchamos mañana.
Adiós, jurado. Mañana te escucho otra vez por aquí.
Hecho.
A pasar buena tarde.
Igualmente. Bueno, tertulión partidazo de noche, que sabemos que Alonso todavía tiene que terminar la temporada con Alpine, que lo está haciendo tremendamente bien, pero bueno, es inevitable ya pensar un poco en verle con el mono y el monoplaza de Aston Martin la temporada que viene. Yo entiendo que hay gente que no entienda, valga la redundancia, el nuevo plan de Fernando Alonso. Por eso, para poner luz, nos quedamos con las explicaciones de dos voces más que autorizadas ayer en el partidazo, como son Roberto Meri y Joaquín Verdegay.
Son 3 años de contrato y que al final de cada año Fernando Alonso unilateralmente lo podría rescindir si no está a gusto.
Si tú fichas a los buenos al final y pones dinero, al final llegas. Eso lo hizo Red Bull, incluso siendo un equipo cliente. Es un equipo cliente de Mercedes, es decir, ellos no fabrican los motores. Pero necesitas tiempo. La cuestión es, ¿será el año que viene un equipo ganador? No debe serlo. ¿Pero será un equipo mejor que Alpine? Puede ser mejor que Alpine. Fernando Alonso ha visto cosas que le han atraído más que su actual escudería. Que está todo asumiendo riesgos, desde luego. Y que los asuma con 41 años es tremendo.
Está nuestro pilotazo Roberto Meri. Hola, Teto, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Está también Joaquín Verdegay, excomisario de Fórmula 1. ¿Creéis que ha acertado Fernando Alonso con el cambio de Alpine por Aston Martin?
Bueno, como ha dicho Carlos Miquel, es un cambio bastante arriesgado. Ahora mismo Aston Martin, sobre todo en clasificación, les falta bastante performance. Sí que en carreras tienen un puntito más que lo que tienen en clasificación, pero es bastante arriesgado, o sea, no es sobreseguro.
Joaquín, ¿tú qué dices?
Lo bueno es hacer las quinielas los lunes, ¿no? Porque decir cómo va a salir, pues vaya usted a saber. ¿Quién tiene más información que nadie? Desde luego Fernando. Que los ingredientes para hacer este cóctel son los mejores que pueden probablemente darse en este momento, pues eso parece. Pero ¿qué puede ser el resultado? Nadie lo sabe, y desde luego lo que no es fácil es decir que en el año 23 esto ya sea una fórmula ganadora. Lo que me deja impresionado es que el contrato sea por 3 años, porque con la edad que tiene Fernando, lo que demuestra es que los que pensamos que es el mejor piloto en este momento en activo, pues que no somos pocos.
No sabemos la cifra exacta, evidentemente, pero se está hablando de más de 20 millones de euros al año.
Bueno, las cifras que asustan, desde luego, para estas alturas de la carrera de Fernando Alonso. Y otro melón que vamos a abrir, ayer lo abría también aquí en Deportes Cope, lo abríamos con la información del Real Madrid. Bueno, César Abadía, ¿qué pregunta hemos hecho a nuestros oyentes?
Por la delantera del Real Madrid, si aparte Benzema necesita el otro delantero, y ojo, porque el 83% dice que sí, que necesita un recambio, y el 17% dice que no hay soluciones.
Ojo,
hay soluciones.
Ojo, ¿no? Con esto. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pues eso, 3:30, 2:30 en Canarias. La silla de ruedas a la que vive anclada, Lola no se cambiaría por ninguno de nosotros ni aunque se lo regalaran. Ante la adversidad hay dos posibilidades. Una, remangarse, apretar los dientes y pelear por tus sueños. La otra, arrugarte, compadecerte de ti mismo y dejarte llevar por tu infortunio. Lola González Pinto es de las primeras. Y eso que ella lo ha tenido más difícil que cualquiera de nosotros desde que nació hace 19 años. Es cántabra y nació con parálisis cerebral. No podía mover los brazos, tampoco las piernas y tenía serias dificultades para hablar.
Yo creo que mentalmente siempre está muy fuerte y pensar que pues que algún día pues mis padres no van a estar conmigo y que pues todo lo que pueda conseguir ahora para ser lo más bendito posible, porque un día mis padres no van a estar conmigo y yo necesito hacer mi vida y ahí.
Lola no conoce otra realidad que la de la parálisis de su cuerpo, aunque desde bien chica se propuso hacer todo lo que estuviera en su mano, trabajar todo lo que fuera necesario para que su enfermedad la limitara lo mínimo posible. A día de hoy Lola no solo acaba de terminar primero de Derecho en la Universidad de Santander, sino que físicamente ha conseguido una independencia admirable.
Yo me ducho sola, me visto sola, pues ir al baño, ducharme, vestirme, pues meterme en la cama, cosas así, esas cosas así. Me cuesta más, ¿no? El tema de los zapatos, los calcetines, esa parte me cuesta más.
Para conseguir este desarrollo físico, Lola tiene que trabajar muy duro todas las semanas. Dedica más de 5 horas a su entrenamiento físico, algo peculiar, pues debe ponerse un traje de astronauta, como ella lo llama, al que se amarran unas gomas con pesos que consiguen estirar su cuerpo. Incluso le permite dar algunos pasos. Trabaja su cuerpo con tensión a diario y también su formación, porque como ella misma reconoce, en su cabeza no le pasa nada. La prueba de ello es que Lola nunca ha querido ir a un colegio especial. Ha sido una alumna más en cualquiera de las clases en las que ha estado.
El primer momento que llegué, pues todas estuvieron muy pendientes, tanto profesoras como alumnas. Todo el colegio se volcó mucho en mí. Y cambiaron muchas cosas para que yo estuviera cómoda. Yo doy clase normal, he seguido los cursos normal. O sea, no tengo ningún apoyo porque, gracias a Dios, mi discapacidad no me afecta a la cabeza. Entonces, pues, siempre he podido seguir mis cursos normal. Y la verdad es que ha sido un gusto, que me ha tratado siempre muy bien.
Una de esas profesoras, pensando que el ejemplo de Lola podría ser útil para otras personas como ella, fue quien la animó a abrir una cuenta en Instagram, Desde Mi Silla. Así se llama su cuenta, desde la que Lola mira y analiza el mundo, siempre desde la perspectiva de su silla de ruedas, porque en una silla de ruedas se puede ser feliz.
Una persona en silla de ruedas, pues yo qué sé, pues va a la universidad, sale de fiesta, queda con sus amigas, hace vida y que esto no es un horror, se tienen días malos, pero con todo el mundo, pero que se puede ser muy feliz.
Y es que Lola vive literalmente como si no le pasara nada. Se desplaza a cualquier sitio de su ciudad, Santander, con su moto eléctrica, queda con las amigas, sale, entra. Y cuando algo se pone adelante, pues pelea por cambiarlo. Le ocurrió en 2019 cuando varios conductores de autobús le impidieron subir porque su silla no era convencional. Lo denunció en redes y escucha lo que pasó.
Yo me muevo por Santander con una moto, una scooter. Y resulta que había algunas que no me dejaban subir porque decían que no, como no era una silla de ruedas convencional, que no me dejaban subir. Entonces hubo un día ya que me cansé. Y lo puse en mis redes sociales. Unas horas ya lo había llevado a la alcaldesa. Y bueno, pues al final, pues terminé hablando con ella ahí en el ayuntamiento. Y la verdad es que se le solucionó bastante.
Si por el motivo que sea, aún te parece poco lo que hace Lola a sus 19 años, déjame que añadamos que además da charlas ahí donde se lo piden. Lola es imparable. No ha dejado de pelear un solo día de su vida. Y por eso quizás jamás se cambiaría por cualquiera de nosotros.
En el cole hice alguna etapa del Camino de Santiago, que la verdad es que eso fue bastante fuerte. Que lo hice con la silla, o sea, con mi silla de ruedas normal. Imagínate, con todas las piedras que hay por el camino y los caminos que no son nada como los para andar. Todos en brazos, me ponían una jersey de cinturón. La verdad es que fue una experiencia bastante, bastante chula.
lo de esta chica es admirable, ¿eh? Lola es como es, constante, trabajadora y desde luego peleona. Ojalá que la vida le devuelva muchas sonrisas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
People everywhere, they could elevate above all fear.
Me temo que este verano del 2022 lo vamos a recordar, y es que ya vamos por la tercera ola de calor. Las vamos surfeando como podemos y al menos hasta el próximo jueves tendremos unas temperaturas con máximas entre 5 y 10 grados superiores a lo habitual en estas fechas. Y eso que lo habitual en estas fechas es que haga bastante calor. Hoy ya hay 10 comunidades autónomas que están en alerta naranja por temperaturas de hasta 42 grados. Y este calor afecta a todos. Sus consecuencias se ven, por ejemplo, en el campo. Y hoy hablamos cómo se notan dos sectores muy importantes de España. Estamos hablando de la uva, de la vendimia y del arroz. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No es nada nuevo lo que te voy a contar, pero es que es así, que hace calor y además que no llueve. Y esto ha hecho que muchos viticultores pues tengan que adelantar la campaña. El caso más llamativo pues es el de Jerez. Estas uvas, junto con las de Montilla Moriles, son las primeras que se recolectan en nuestro país. Bueno, pues este año los primeros racimos se han recogido el 27 de julio. Es la vendimia más temprana desde que existen registros. Nunca, Ángel, esta campaña se había arrancado antes del 4 de agosto. Y ahora fíjate, el 27.
Pues mira, en Jerez de la Frontera, por ejemplo, están viviendo la campaña de recogida más temprana desde que, como decimos, hay registros, por estos dos factores, por el intenso calor y por la falta de agua, la sequía. Salvador Espinosa es capataz en el marco de Jerez.
Nosotros necesitamos, pues eso, tener un perfecto equilibrio entre la lluvia y entre la viña, ¿no? Nosotros sí tenemos en el marco de Jerez una particularidad, que es una de nuestras características. Tenemos tierras albarizas, son unas tierras muy porosas y que durante todo el año pues se dedican a acumular todas esas lluvias que caigan durante el año para luego dársela a la planta en los días de mayor calor.
Claro, equilibrio entre la lluvia y la uva, pero es que no hay lluvia, así que el equilibrio se rompe. Ahora mismo, Salvador tiene 78 personas cortando uva y su previsión es que haya un 20 y un 40% menos de cosecha, aunque algunos viticultores hablan de hasta un 50% de reducción.
Sí, fíjate, Ángel, y en su caso vamos a comprobar cómo esa falta de lluvia al final pues repercute en el precio de algunos productos. Es que está muy claro. Mira, el año pasado recogieron 2.200.000 kilos de uva. ¿Vale? Se pagó el kilo por debajo de 50 céntimos. Quédate con esa cifra. Bueno, pues este año se habla de subida de precios y el kilo se va a pagar entre 58 y 70 céntimos.
¿Y sabes quién al final pagamos eso?
Tú y yo.
Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, lo cierto es que hace años los primeros racimos se cortaban ya bien entrado el mes de septiembre, pero el incremento de las temperaturas está haciendo que la recolección comience cada vez antes. Por un lado, con el calor, la uva madura antes y además las altas temperaturas de día, pero también de noche pueden afectar a las vides y a su producción para otras campañas.
Sí, de hecho, otro sitio en el que se ha adelantado la cosecha ha sido en Canarias y en Cataluña, y nos vamos a detener ahí. Juan Justo es productor en Raimat, que es una bodega en la costa del Segre, y lo que ha hecho ha sido poner regadío en toda la finca.
Nosotros, todas nuestras fincas son de regadío, entonces tema de poca lluvia y calor influye relativamente poco. Influye en que la maduración ha sido más rápida, pero nuestras fincas no han padecido las consecuencias que pueden padecer fincas que sean de secano.
Bueno, el calor y precisamente la falta de lluvia y la sequía pues están afectando no solo a uvas sino a otros muchos cultivos, como puede ser, por ejemplo, el del arroz. España es el segundo productor de Europa, justo después de Italia. En nuestro país se dedican al cultivo de este producto, al arroz, unas 102.000 hectáreas que se encuentran principalmente entre Andalucía, que tiene un 42% del total, y Extremadura, que tiene un 21% de los cultivos.
Bueno, pues en esta última, que sé que es tu tierra, nos vamos a detener, porque la zona extremeña de Las Vegas del Guadiana es el lugar perfecto para el cultivo del arroz. Solo en esta comunidad se producen unas 160.000 hectáreas anuales, pero este año no va a ser así. Ángel García es presidente de Asaja en Extremadura.
Evidentemente éramos la segunda comunidad, aunque este año yo creo que básicamente desapareceremos del mapa, porque de las 21.000 hectáreas que se preveía regar y que se hacen habitualmente cualquier ejercicio, pues este año escasamente llegaremos a 3.000, detectado que las 17.000 que se siembran en lo que es la comunidad regante orellana, pues no se han podido sembrar por el que se ve agua.
Seguimos con la ecuación, calor y sequía. Esto ha hecho que algunos canales estén vacíos y se haya dejado de cultivar en Extremadura hasta 17.000 hectáreas de arroz. Emilio Camacho es precisamente productor de este producto, está en Don Benito, tiene 80 hectáreas y este año no ha echado semillas en ninguna.
El arroz sin agua es imposible cultivarlo, es un cultivo que se hace por inundación y eso a este año con las restricciones de agua en la zona regable, concretamente de Canal de Orellana, no nos ha permitido sacar las hectáreas que tenemos que sacar adelante.
Mira, en el caso del arroz, Ángel, te voy a hacer lo mismo que el de la vendimia, para que veas tú cómo suben los precios. El año pasado se pagó unos 400 euros la tonelada de arroz en su zona más o menos de media. Bueno, aunque también dependía del tipo claro. De arroz que fuera. Bueno, pues este año los precios serán probablemente más altos.
Con la subida de costes de producción tendríamos que vender este año el arroz. Y el arroz que tenemos, el poco que tenemos, habrá que venderlo a niveles de 570, 575 euros para poder cubrir gastos. De lo contrario, evidentemente, habrá pérdidas.
Bueno, ¿y qué es la raíz del problema? Pues que el arroz es un cultivo que necesita muchísima agua. De hecho, así a simple vista se podría decir que se inundan los campos y por eso se ha pasado de casi 23.000 hectáreas de cultivo a unas 2.500.
Bueno, lo que está pasando, sí. Lo que está pasando con el arroz es otra de las muchísimas consecuencias que nos está dejando este caluroso verano del 2022. Y eso sin olvidar cómo está nuestra reserva hídrica, que acabamos de saber que ha caído hasta el 40% de su capacidad total. La capacidad nacional y es la cifra más baja en esta semana de julio en 32 años. Así que cuidadito con el tema del agua, hay que pensárselo a la hora de abrir el grifo y otras muchas actividades. Gracias, Sofía.
A ti.
Hoy se cumplen 160 días del inicio de la guerra en Ucrania. La invasión rusa ha dejado cerca de 6.000 civiles muertos y más de 6 millones de desplazados y refugiados, de los que unos 125.000 han acabado en España. En unos segundos vamos a acercarnos a un pueblo donde han llegado algunos de ellos, pero antes, última hora de la guerra, pues mira, un barco con cereal que zarpó desde el lunes llegará en principio mañana a Turquía para ser inspeccionado, aunque su destino es Trípoli, la capital de Libia, tras un viaje fruto del acuerdo entre Ucrania y Rusia para desbloquear el comercio del grano. En cuanto a la ofensiva rusa, continúa centrada en Donbass, aunque apenas hay avances. Según el Kremlin, en las últimas horas han matado a 500 soldados ucranianos en las ciudades de Merefa y Chugev. Mientras, en Mariupol, continúan los bombardeos. Hoy lo han hecho sobre un colegio. Muchos de sus alumnos están en Armenteros, que es un pueblo de Salamanca. Y allí precisamente está hoy Pedro Martín. Seguramente le conoces. Pedro Martín, compañero de deportes COPE de Tiempo de Juego. Muy buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, estamos bien escuchándote porque, como decimos, estás en Armenteros, en Salamanca, y allí estás para ver a 100 ucranianos entre alumnos y monitores y regalarles a cada uno de ellos una camiseta de Varno, gracias, pero que tiene un motivo muy vinculado a su lugar de origen.
Sí, primero agradecerle a la Virgen que estoy en una capilla, que es uno de los pocos sitios del colegio donde hay cobertura buena, porque ya sabes cómo es la España vaciada, que no hay mucha cobertura.
Sí.
Y efectivamente, sí, hace cosa de 2 meses, ya sabes que ya hago camisetas, empezó esto de las camisetas para hacer una tontería en contra del VAR, y al final, como bueno, pues la gente me pedía, pues creé incluso una página web, para que la gente pudiera comprar y sacar dinero para el Banco Alimentos. Y cuando ideé la camiseta con los 3 balones de oro que ha tenido Ucrania, Lohin, Melanov y Shevchenko, con la imagen que está por detrás de Varely Lobanovsky, que es el entrenador de los tres, el llamado padre de fútbol de Ucrania, digo, pues no estaría mal llevarle unas camisetas a unos chicos, que yo me quedé con la copla de la cantidad de informaciones que salieron cuando empezó la guerra, pues de unos chicos que se vinieron refugiados a un pueblo de Salamanca, y digo, pues cuando pueda voy a hacer unas cuantas camisetas para llevárselas a los chicos. Y yo pensaba que eran unos 20, 25, luego me enteré que eran 87. Y unos cuantos monitores, pues bueno, ¿creen que hay que hacer más de 100? Pues más de 100, venga, qué madre, ya te perdíos al río. Y aquí estamos entregándoselas para que, bueno, pues si les ayudamos a pasar el mal trago lo mejor posible, pues mira, pues aquí estamos ayudándoles un poquito. Y efectivamente, hoy cuando he venido aquí me han dado la noticia de que su colegio, que ya estaba bastante dañado por los bombardeos, en una ciudad tan arrasada como Mariupol, sí, hoy ha dejado desistir completamente el orfanato donde estaban estos chicos.
Se han quedado completamente los cimientos. ¿Les has podido ver cuando estaban comiendo? ¿Qué te decían sus caras?
Pues yo lo veo bastante bien. Digamos, claro, llevarán la procesión por dentro, pero la actitud de ellos es positiva. Son chicos que tienen entre 7 y 17 años, o sea, que es una variedad, pues imagino que de ánimos y de circunstancias de la vida y de todo. Hay un chico, por ejemplo, que va a cumplir los 18 años dentro de poco y digamos que ya pues pasa a ser adulto y ya digamos que va a poder hacer lo que él quiera. A lo mejor creo que se va a ir a Argentina porque tiene unos padres adoptivos en Argentina, pero la mayoría de ellos están felices en unas instalaciones que son modestas, pero que son muy amplias, tienen varios campos de fútbol, tienen piscina y bueno, pues aquí les tratan lo mejor posible entre unos y otros, porque si hace año y pico empecé a descubrir el mundo de las camisetas, desde hace un mes que me puse con este reto de traer las camisetas a los chicos, pues me enteré de muchas cosas del mundo de los refugiados, que también tiene su intríngulis por pues problemas de entre las administraciones, problemas claro, entre las distintas ONGs, pero bueno, entre todo van tirando para adelante y los chicos están, bueno, evidentemente mucho mejor que en su país. Y bueno, disfrutando de lo posible de esta estancia en España y bien, yo lo veo felices.
Pues Pedro Martín, Pedrito, compañero de Tiempo de Juego de Deportes COPE, esas camisetas que se pueden comprar, por ejemplo, en barnogracias.es, precisamente se destinan un euro al Banco de Alimentos y de cada sudadera, que también hay este modelo, pues entregas 2 euros. Pues bien, estas camisetas euros, que ya tienen un fin solidario, ahora también 100 de ellas han acabado precisamente para estos chicos ucranianos que se encuentran en este pueblo de Salamanca, en Armenteros. Pedro Martín, decimos, el compañero está allí precisamente para entregárselas hoy. Pedro, oye, muchas gracias y aprovecha el tiempo por allí para conocerles. Muchas gracias, Pedro.
Sí, a ti, un abrazo para todos. Adiós, adiós.
Me imagino que reconoces esta sintonía, ¿verdad? Exacto, es la música de cabecera del Coche Fantástico, una serie que seguro nos acompañó a muchos de nosotros durante aquellos veranos de los años 80 y que se estrenó en nuestro país un mes de agosto hace justo 37 años. Bueno, es habitual que muchos de nosotros, ligados precisamente a esa generación, emuláramos al protagonista de la serie, Michael Knight, y a través del teléfono de nuestra muñeca le pedíamos a Kit, pues Kit, ayúdame. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con ponerse al volante de ese modelo Pontiac Trans Am del 82, que es el modelo de coche que aparece en la serie? Bueno, como te he dicho, ayer mismo se cumplieron 37 años de su estreno en España y resulta que Jesús Romero, de Ciudad Real, se dedica a alquilar una réplica de Kit para todo tipo de eventos. Jesús en realidad es informático y de los coches, pues eso es más bien solo una afición, pero aún así le vamos a saludar porque tener un Pontiac Trans Am modelo como el de Kit no lo tiene todo el mundo. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, estamos muy bien y compartiendo un poco la experiencia, ¿no? Porque ambos creo nos criamos con la serie del Coche Fantástico. ¿Cómo empezó esta aventura y cómo surgió la idea de alquilar tu coche, que me imagino es una réplica de ese Pontiac?
Sí, bueno, pues la cosa es que a algunos nos dio más fuerte que a otros. Algunos ponían la lucecita roja en sus Toyotas y sus coches normales.
Sí, sí.
Y bueno, yo fui poquito a poco pues recabando información sobre el tema porque me gustaba mucho el coche, estaba enamorado del coche, echando la serie para atrás y para adelante, nada más que quedándome con todos los detalles del coche, si llevaba esto, si llevaba lo otro, haciendo dibujitos, esquemitas. Digamos que lo tenía todo en la cabeza, pero lo veía como algo muy lejano el hecho de poder tener mi propia réplica de Kit. Y entonces llegó un momento alrededor del año 2000 o algo así, me fui a Valencia porque di con un muchacho que se estaba construyendo una e hicimos muy buenas amigas, desde aquí un saludo, Javi, y hicimos muy buenas amigas y demás, y entonces pues él se estaba construyendo el coche y llegó a terminarlo por fuera, luego el tema de dentro pues ya nos fuimos aventurando con otra serie de historias, pero bueno, llegamos al año 2008 y logré, pues, digamos, comprarme mi propio vehículo base, que es un Trans Am GTA del 89, y para, digamos, hacerlo igual que Kit, pues tuve que, vamos, que ponerle un montón de piezas de, del Transam del 82, que es el modelo que aparecía en la serie, el del 82-84. Entonces, una vez el coche ya exteriormente parecía lo que parecía, pues nos metimos con el interior, que estuvimos como un año y medio o algo así en Barcelona, en Martorell, y vamos, un ingeniero amigo mío y su mujer estuvieron echándome una mano muy, muy fuerte con el asunto, y al final, pues eso, logramos hacer pues lo que es una réplica completa de, del coche fantástico de cuarta temporada. Y vamos, más o menos está a detalle, hombre, alguna cosita le falta y eso, estos son como maquetas de barcos que nunca acaban, las típicas, pero vamos que quitando eso, pues el coche luce bastante, bastante fiel al, al original, y de hecho si te pones algún episodio de cuarta temporada y eso, pues es muy difícil encontrarle los defectos, pero bueno, alguna cosita hay que cambiar, pero vamos que con tiempo, como todo.
Sí, sí, desde luego, con tiempo y con mucha pasión. Bueno, como hemos dicho, alquilas tu coche para todo tipo de eventos. Sí. Hay mucha gente que te pida el ese Pontiac, ese modelo kit para tu, para sus bodas, por ejemplo. ¿Cuál es el perfil de los clientes que tienes?
Lo típico son bodas, o cuando, por ejemplo, me lo quieren poner en la puerta de una discoteca, o algún evento. Ahora está muy de moda, por ejemplo, los 80 no se han perdido de moda en ningún momento. Entonces, de vez en cuando, pues hay eventos de música ochentera, noventera, y acabo apareciendo por ahí y tal. Pero la verdad es que hay que decir que la cosa está muy, muy de capa caída estos últimos años con lo del coronavirus y demás. Ahora parece que se está reactivando un poquito y están saliendo eventos de nuevo, pero la gran mayoría, vamos, el 90% siempre son bodas o para exponer a lo mejor en algún centro comercial y ponen el coche así como delimitado y cosas así. Pero vamos, ya te digo que últimamente la cosa está un poco de capa caída.
Bueno, hay una docena de coches réplicas del coche de la serie en aproximadamente en España. Yo no sé si ha habido alguien que te haya ofrecido comprártelo.
Bueno, he estado revisando mis apuntes y hay más, o sea, hay muchas más. Ah, o sea, bueno. Habrá alrededor, digamos, completas, o sea, lo que es exterior e interior, puede haber perfectamente una veintena. Y además, ahora mismo no estoy 100% puesto. Pero ya te digo que hay un mercado para todo esto, o sea, hay venta de piezas de reproducción para que tu coche parezca lo más posible al de la serie. Entonces, el momento en el que tienes un vehículo base es como un puzzle, es el momento de empezar a comprar piezas y piezas y piezas y piezas e irlas montando poco a poco. Claro. Y sobre todo el interior es quizá lo que más miga tenga, pero vamos, que ya te digo que mercadeo hay para poder construirlo a día de hoy. Y lo único que sí que es difícil es encontrar pues piezas que son basadas en las originales, o encontrar propias piezas originales, y eso pues bueno, te puede llevar más o menos tiempo, pero gracias a Dios pues parece que de momento hay piezas para, o sea, hay de todo. O sea, ahora mismo hay un mercadeo que te permite comprar cualquier elemento del vehículo, ya a nivel de mecánica, tanto a nivel de mecánica como exterior o de, digamos, cosmético. Y entonces pues en un principio no hay problema. Ahora pues como todas las cosas que va pasando el tiempo y se revalorizan y demás, pues todas estas cosas valen cada vez más y cada vez más, sobre todo los coches, las piezas originales, los repuestos y demás.
El tiempo no perdona.
Pero Jesús, vamos, que hay mercado.
Jesús Romero, de Ciudad Real, que se dedica a alquilar una réplica de kit del coche fantástico. Gracias, Jesús, que haya suerte.
Muchas gracias, Ángel, que vaya todo bien.
Bueno, ya hemos hablado mucho durante este informativo mediodía de las medidas del gobierno para ahorrar energía, medidas que para los hogares no son de obligado cumplimiento, sino más bien recomendaciones. Juanjo Prados, hemos preguntado a los oyentes si son de los que se dedican a ver el termostato, están pendientes de si sube o baja o no la temperatura. ¿Qué nos han contado?
Buenas tardes, Ángel. Pues mira, Laura, por ejemplo, cree que con este calor es imposible para algunos negocios cumplir con las normas.
Hoy he ido a la peluquería, estaba a 23 grados y con el secador y con todo yo estaba chorreando casi. Pues si la tiene que tener a 29 ya ni vamos a la peluquería. Espero que ellos tengan el hemiciclo a 27 grados, que lo dudo.
Pues mira, eso es una buena reflexión. Teresa dice que está acostumbrada al calor, pero hay horas a las que, claro, es inevitable encender el aire y ponerlo a tope.
Yo soy de Zaragoza, que el que aguanta el clima de Zaragoza aguanta todo, pero vivo en Barcelona. Y yo os digo que aquí en Barcelona es la humedad. Y yo en mi casa pongo el aire acondicionado. Por la mañana que se ventile todo bien ventilado. pero cuando nos sentamos a las 2, 2:30 a comer, el aire acondicionado hasta las 8 de la tarde.
Ahí no se perdona. Pilar Cisneros, compañera de la tarde de COPE, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ángel? Muy
buenas tardes. Me imagino que esto de las medidas, el ahorro, el aire acondicionado y la calefacción, también lo tenéis en el guión, ¿no?
Sí, lo tenemos, da mucho de sí, hay muchas opiniones al respecto y hay que escuchar a todo el mundo porque, bueno, en fin, que a riesgo de que el presidente Sánchez nos llame insolidarios, bueno, todos sabemos que hay que ahorrar, lo sabemos, y que nos espera un otoño en que se imponen las medidas de ahorro por la cuenta que nos tiene a nuestros bolsillos y porque también es verdad que hay que ser solidarios con el resto de Europa, pero a lo mejor se le puede dar una vuelta a algunas medidas. Por ejemplo, lo de apagar las luces de los monumentos a las 10 de la noche. En un país turístico como este, en pleno verano, a las 10 de la noche, acaba de hacerse de noche precisamente, y de repente, imagínate, estás cenando en una terraza con la Alhambra de fondo, ¡puf!, y se apaga. En fin, no sé, desde luego hay muchos negocios que tienen sus restaurantes, sus bares de copas en zonas monumentales y queremos saber qué opinas y si esto les va a afectar o no.
Pues sí, desde luego sería un buen reclamo. A partir de las 4, te escuchamos. Pilar Cisneros, muchas gracias.
A ti.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos. Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Tinto de verano, Don Simón.
Lara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.